Damos inicio a Salud y Bienestar en Frecuencia. Un programa informativo realizado por la Unidad de Comunicaciones y Satisfacción Usuaria del Servicio de Salud Talcahuano.
Muy buenas tardes, sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Salud y Bienestar en Frecuencia, programa radial que hacemos desde la Unidad de Comunicaciones y Satisfacción Usuaria del Servicio de Salud Talcahuano. Y los saludamos desde los estudios de Radio Universidad de Concepción 95.1. Hoy es miércoles 13 de noviembre y estamos transmitiendo en directo. Nos puedes escuchar también a través de la señal online www.radiodec.cl y también en redes sociales nos puedes seguir a través de la transmisión online a través de Facebook Live. Antes de iniciar el programa, te quiero informar. Te quiero recordar que está disponible para ti y para toda la comunidad, para toda nuestra región y para todo nuestro país, la plataforma telefónica Salud Responde a través del siguiente número, 600-360-7777. Te repito, 600-360-7777, donde un staff de médicos, odontólogos, psicólogos, enfermeras, matronas y kinesiólogos, entre otros profesionales de la salud, podrán ayudarte a resolver múltiples consultas cotidianas en materia de salud. Salud Responde funciona las 24 horas del día, los 365 días del año, ya lo sabes, 600-360-7777. Antes de iniciar la conversación con nuestro invitado de hoy, queremos desde este programa radial y la comunidad directiva funcionaria del Servicio de Salud Talcahuano y, por cierto, el Ministerio de Salud, queremos enviar un mensaje de unidad, de diálogo y de paz a toda la comunidad que forma no solamente nuestra ciudad, sino también Chile. Porque es en estos momentos en que Chile, sí, este hermoso país, que debemos estar unidos, cuidarlo, respetarlo y encontrar el camino a la paz. Muchas gracias. Y en la conversación de hoy hemos invitado a esta mesa al doctor Julio Soto, jefe del programa de diabetes juvenil del Hospital Las Higueras de Talcahuano, con quien vamos a abordar un tema que no deja de ser primordial a la hora de hablar de salud y calidad de vida. Me refiero a la diabetes. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bienvenido.
Muchas gracias por la invitación.
No, gracias a usted por acompañarnos en este día miércoles. Ya lo decía, la diabetes está considerada uno de los principales problemas de salud de este siglo, del siglo XXI. Es un problema epidemiológico, se caracteriza, solamente para decir un concepto, por un exceso de azúcar en la sangre, y muchas veces las personas que son diabéticas, y esto es interesante, no saben que tienen la enfermedad. De eso vamos a hablar, en qué consiste la diabetes. El programa que ustedes están realizando desde el programa de diabetes juvenil del Hospital Las Higueras de Talcahuano. Y en fin, vamos a dar algunos tips, vamos a hablar de prevención, vamos a hablar también de unas importantes actividades que ustedes van a estar llevando a cabo también como programa. Mañana, importante recordar que se conmemora de alguna manera, se recuerda el Día Mundial de la Diabetes. Y por lo tanto es importante, más allá de la contingencia, doctor, más allá de la contingencia, es importante recordar que hay patologías que están ahí inmersas y que es muy decidor estar atento a esto, y por eso lo invitamos acá a hablar de diabetes y particularmente en nuestros hijos, la diabetes infantil, la diabetes juvenil. Hablemos en primer lugar, doctor Soto, ¿en qué consiste la diabetes?
Bueno, tal como dijiste tú, Cristian, la diabetes es un aumento del azúcar, o lo que nosotros llamamos glicemia en la sangre. Y bueno, existen varias causas. Las principales que uno conoce es la diabetes del niño, la diabetes tipo 1. Y bueno, también está la diabetes tipo 2, que es la diabetes del adulto y la que más se relaciona y que ha aumentado más en más exclusivamente debido a los malos hábitos de vida, en el fondo.
Claro. De alimentación, ¿cierto?
Alimentación no saludable, en el fondo, y falta de ejercicio.
Así es. Yo leía al doctor Juan Soto, jefe del programa de diabetes juvenil del Hospital Las Higueras de Talcahuano, que 12 de cada 100 personas le repito, y usted que nos está escuchando a través de esta importante señal, 12 de cada 100 personas de la población chilena es diabética. ¿Es una cifra baja? ¿Es una cifra en que tenemos que estar en alerta? ¿Es una cifra peligrosa?
Es una cifra, digamos, importante. Y claro que tenemos que estar en alerta porque la diabetes, sumado a otras enfermedades cardiovasculares como la hipertensión y el colesterol alto, aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares como ya sea el infarto, el accidente vascular, encefálico, que en el fondo limitan la calidad y la expectativa de vida de las personas. Entonces, es algo que tenemos que estar preocupados. También son una causa y un coste importante de salud, de recursos y sobre todo un costo importante para la calidad de vida de las personas.
Costo que se puede, no quiero decir reducir ni eliminar, pero ese costo, si con prevención podríamos hablar de otras cosas, de otras cifras.
Exacto.
Hay una encuesta, la Encuesta Nacional de Salud, que se realizó entre el año 2016 y 2017, hace pocos años, estamos hablando de 2 años apenas, demostró que la diabetes en Chile sigue aumentando. El año 2010, un 9,4% de la población tenía esta patología, la diabetes, y aumentó a un 12,3% hoy, ¿ya? Esta cifra nos coloca, es decir, ubica a Chile como uno de los países de mayor frecuencia de diabetes a nivel mundial. Si no me equivoco, estamos dentro de los 3-4 países de la OCDE que estamos con esta patología.
Igual mencionar en eso que esto está bien ligado a lo que es la obesidad. Y en nuestro país, tanto la cifra en adultos como en niños ha aumentado exponencialmente, digamos, en las últimas décadas, por los estilos de vida que estamos llevando actualmente, la obesidad. Y eso lleva, como decía, a la diabetes y a otros factores de riesgo cardiovascular. Y es importante que no solo por la parte cardiovascular la diabetes, perjudica la calidad de vida y de las personas, sino también por las complicaciones que genera la diabetes, digamos la enfermedad renal crónica, las retinopatías, en el fondo moviliza todo un sistema de salud y en el fondo perjudica la salud enormemente de las personas. Entonces, por esto es súper importante, como decías tú, yo creo, el tema de la prevención y sobre todo de la prevención de mantenerse en un peso saludable, de alimentarse sano como familia, porque lo que nosotros vemos que el problema de los padres hoy en día se traspasa también
a
los hijos y tenemos la obesidad también en ellos y están empezando a aparecer y ahora más frecuente y como en los países que tienen también un grado de obesidad importante, como Estados Unidos, por ejemplo, que también tiene un índice importante de obesidad y de diabetes ya tipo 2, digamos, en los niños. No obstante, la diabetes que igual más afecta a los niños hoy en día es la diabetes tipo 1, que también ha ido aumentando.
¿Cuáles son las características de la diabetes tipo 1 y particularmente de qué edad? Pues, para orientar un poco a nuestros auditores, a nuestras auditoras, a la comunidad en general, que no solamente nos están escuchando a través de la 95.1, sino que también nos van a escuchar a través de las redes sociales, doctor. ¿Cuáles son las características? ¿Cómo sabemos que nuestros hijos tienen diabetes tipo 1 y cuáles son las características, las condiciones y de qué edad a qué edad aproximadamente?
En cuanto a las características, tenemos que estar pendientes de los síntomas en el fondo. Exacto. De la diabetes. Siempre que un niño presenta estas características, por probabilidad, lo más probable es que sea una diabetes tipo 1 más que una diabetes tipo 2. Ya la diabetes tipo 2, aunque uno lo empieza a sospechar, como decíamos, más en un niño con obesidad, pero igual va a ser un diagnóstico de exclusión. Siempre uno, aunque sea obeso, va a pensar en que el paciente puede tener una diabetes tipo 1. Entonces, ¿cómo la sospechamos? Son pacientes que
Tipo 1, estamos hablando de la tipo 1.
Claro, estamos hablando de la tipo 1. Uh-huh. Incluso también son comparten los síntomas con la tipo 2.
Tipo 2, ya.
Uh-huh. El aumento de la C, que se llama polidipsia para nosotros, el aumento del apetito.
De la sed, cuando el niño tiene mucha sed.
Si el niño tiene mucha sed, si el niño orina mucho, sobre todo que el niño empieza a levantarse en la noche, por ejemplo, a orinar, empieza a levantar para ir a tomar agua, o se lleva agua a la pieza. Esas son cosas que nos tienen que alertar porque son síntomas de diabetes, que empieza a bajar de peso más o menos en forma rápida en el transcurso de un mes, dos meses. Y lo otro, que empieza a aumentar la ingesta también. Estos pacientes a veces empiezan a comer más y no se coincide con el peso, porque empiezan a bajar de peso a pesar de que comen más.
O sea, reiterar entonces, definitivamente la diabetes es un enemigo silencioso. Sí. Podríamos decirlo que es un enemigo silencioso.
Pero no tan silencioso en niños, porque en general en niños más se expresa por estos síntomas.
Lo que pasa es que...
Que en general nos pasa muchas veces y que los niños llegan a generalmente el debut de la enfermedad es con una complicación que nosotros llamamos cetoacidosis diabética, que llegan graves a la urgencia, porque los papás no reconocen, como te decía, estos síntomas como tempranos, como el aumento de la sed, el aumento de la frecuencia de orinar en la noche, esas cosas.
Particularmente
son como
en la noche, doctor, particularmente en la noche.
Claro, porque es difícil consignar que si es normal o no durante el día, porque durante el día depende de la ingesta también. Pero sí, en la noche un niño no se debería levantar a orinar, digamos. Entonces, si ya se levanta más de una vez, dos veces, tres veces, y se levanta a tomar agua sobre todo... digamos que es un signo importante que los papás tienen que... Y en general cuando llegan, por ejemplo, nos llegan como llegan con este otro contexto más grave, llegan con vómitos, con etcétera, con deshidratado. Entonces los papás, cuando uno les va a preguntar el antecedente, ay, ¿está tomando más agua? Sí, efectivamente, nos dicen, las últimas dos semanas se está levantando.
Eso le quería preguntar, claro. ¿Durante cuánto tiempo nosotros como papás tenemos que estar atentos? Porque a lo mejor fue un par de veces durante la semana. Recuerde usted que estamos en un periodo complicado también, claro. Entonces todo se desordena.
Claro, hay alteraciones del sueño también y otras cosas.
Entonces,
claro.
Pero por ejemplo, si el niño, ¿durante cuántas semanas? ¿Tres, cuatro, un mes? ¿Cuándo hay que estar alerta ante estos síntomas? ¿Cuál es el nivel de periodicidad que tenemos que estar?
Digamos que, o sea, no es más de un mes tampoco. Son semanas, dos semanas, tres semanas que los niños presentan esta historia. Y en los niños pequeños, en general, el periodo de síntomas es más corto y tienden a agravarse más rápido. Entonces, eso en los niños más chiquititos, los lactantes, o en los niños menores de 2 años, basta una semana o días de síntomas.
Bueno, recordar que estamos conversando a esta hora de la tarde, cuando son las 16 horas con 47 minutos, estamos conversando con el doctor Julio Soto, el jefe del programa de diabetes juvenil del Hospital Las Higueras de Talcahuano, en este programa que se llama Salud y Bienestar en Frecuencia. Precisamente, él es experto en diabetes juvenil, en diabetes infantil, ¿no? Y hablemos del programa que ustedes están realizando, porque ya hablamos del síntoma, hablamos de la enfermedad, hablamos de esencialmente de un segmento de nuestra población, que son nuestros hijos, los niños, ¿cierto? Particularmente, ¿de qué edad, doctor?
O sea, nosotros en general vemos de hasta los 18 años.
Hasta los 18 años.
Claro.
Hablemos en ese sentido, entremos ahora al programa de diabetes que ustedes trabajan. ¿Cómo se trabaja esto en el Hospital Las Higueras y cómo está la situación a nivel, digamos, de red, a nivel local? La visión que usted tiene de esto. ¿Se condice con cifras nacionales? ¿Estamos en la media, estamos en la baja, estamos en la alta?
La verdad que esta patología, como te mencionaba, Cristian, ha ido aumentando en el último tiempo. Y bueno, los países desarrollados, sobre todo los países nórdicos, son los que tienen la más alta incidencia de esta enfermedad, tienen muchos casos. Pero hasta hace unos años la población de, y específicamente de nuestro servicio de salud talcahuano, no tenía tanto debut de. Nosotros tenemos alrededor de 33 pacientes con diabetes mellitus tipo 1 y tenemos 3 pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Y en general debutaban 1 a 2 pacientes con diabetes tipo 1 al año. Y hoy en día, a la fecha, llevamos alrededor de 8 pacientes. Entonces, hemos visto que se ha ido incrementando y sobre todo se han ido incrementando los niños pequeños, los niños de menos de 5 años.
Exacto, eso estaba leyendo.
Claro.
Y siguiendo en este tema, porque yo creo que como papá uno se pone en esa situación de estar en alerta a propósito de los síntomas que usted dio.
Y con respecto a eso, como adelantándome quizás, es importante, porque me va a preguntar a lo mejor cómo se puede prevenir.
Sí, exactamente, para allá vamos. Sí.
Claro, pues la diabetes tipo 1 no se puede prevenir en general, porque en el fondo es un proceso. La diabetes tipo 2, como te mencionaba, se asocia a la obesidad.
Exacto.
La tipo 1 es un proceso autoinmune.
Claro.
¿Qué significa el proceso autoinmune? Que se generan anticuerpos, que por así decirlo es como un ejército que combate negativamente, digamos, a las células que producen insulina. Entonces, la insulina es una hormona que se produce en el páncreas, que se encarga de regular los niveles de azúcar. Cuando nosotros comemos y nuestros niveles de azúcar se elevan, se libera insulina por el páncreas para disminuir nuestros niveles de azúcar y llevarlo a un nivel normal. ¿Qué pasa con estos pacientes con diabetes tipo 1? Se generó este ejército, estos anticuerpos, que destruyeron las células que producen insulina. Entonces, frente a la ingesta, por ejemplo, aumentan los niveles de azúcar en nuestra sangre y no tenemos la insulina para bajarlo. Entonces, permanecen elevados estos niveles de azúcar.
Y
que es el concepto que tú decías de diabetes al inicio.
Exacto. Yo quisiera agregar otro síntoma, si usted está de acuerdo, ¿no? De esto, de acuerdo a lo que uno maneja, de acuerdo a la literatura en salud, que usted ya habló, sed excesiva, que el niño orine muchas veces por la noche, ¿cierto? La debilidad física y cansancio, yo creo que eso también es una señal que hay que estar atento, ¿no?
Es que, claro.
La irritabilidad, por ejemplo.
Si tú lo piensas por lo que sucede en el cuerpo, en el fondo la insulina es importante para que las células de nuestro cuerpo puedan captar esta azúcar que está dando vuelta en la sangre. Y finalmente eso es lo que nos da la energía para que nuestras células del cuerpo funcionen, nuestros órganos funcionen. Y si nosotros no tenemos esta capacidad de utilizar ese azúcar, porque no tenemos esta hormona, finalmente, claro, va a resultar que todo va a funcionar más lento y vamos a tener esta fatiga, digamos, y todas esas cosas.
Nuestros auditores se preguntarán, ya sé lo que es la diabetes, ya sé lo que es la diabetes infantil, me han dado los síntomas, ¿qué hago? ¿Cuáles son los exámenes que tengo que hacer? ¿Usted recomienda, por ejemplo, cada cuánto tiempo a nuestros hijos debiéramos llevarlos y hacerles un chequeo médico?
Bueno, los programas de salud es bien también establecido. Hay programas de salud para los lactantes, después para los escolares, y hasta hace un poco de tiempo hasta allí nomás llegaba el programa. Pero hoy en día ya se ha extendido a control del adolescente, etcétera, y escolar, digamos, porque antes estaba como más el tema preescolar. Entonces, hoy en día hay controles regulares, algunos papás llevan a los hijos a controles particulares. Ahí no es necesario siempre, uno ve a los niños y más que con tomarle exámenes de sangre, etcétera, en forma regular, uno lo ve, el niño se expresa si el niño va creciendo adecuadamente, digamos, va su desarrollo físico y después la pubertad progresa en forma normal, probablemente no tenga ningún contexto de enfermedad, digamos, crónica ni nada. Y principalmente ya, si él empieza a presentar estos síntomas, claro, los papás deberían acercarse. Es importante que los papás se queden con el concepto de que esto no puede esperar de un día para otro o no voy a consultar la otra semana, sino que si un niño empieza con síntomas de diabetes, tiene que consultar de inmediato un servicio de urgencia. Claro, porque nos pasa que de repente nos quedamos en la sospecha, le pedimos los exámenes, los papás le hacen los exámenes 2 meses, o sea, perdón, 2 días después, y el niño le damos ese tiempo para que se agrave y en el fondo llegue grave después a la urgencia, ¿no? Si empieza con un niño con síntomas de diabetes, tiene que acudir a su servicio de urgencia para hacer los exámenes en el fondo pertinentes, medirle la glicemia. Y bueno, si es compatible, ahí se iniciará su tratamiento y todo.
¿Este es un examen complejo? ¿Es un examen simple? ¿Es un examen que es incómodo para los niños?
O sea, implica una muestra de sangre, así que igual puede ser un poco incómodo, pero no es nada complejo, un examen rápido de análisis.
Para quedarnos con el concepto, frente a estas señales, llevarlo a un centro de salud lo antes posible, ¿cierto?
Exacto.
¿Cierto?
Bueno.
Para practicar estos exámenes.
A la urgencia.
A la urgencia, como usted dice.
En este caso, bueno, de su centro de salud, y de allí lo transferirán al hospital o directamente.
Exacto.
Al hospital.
Exactamente. Y que no falten los controles sanos. Yo creo que eso es importante. Eso es... Tiene que ser ley. O sea, a nuestros hijos, cuando le corresponda su control sano, hay que llevarlo también.
Exacto. Sí, uh-huh. Y pensando sobre todo también en la diabetes tipo 2, uh-huh. Los controles sanos, ahí se pesquisa a los niños que tienen este sobrepeso, obesidad, se derivan a la nutricionista, en el fondo se ponen en...
Doctor, a lo mejor un par de consejos antes de pasar a lo último, una vez que se detecta esto, ¿cómo se convive? Porque aquí ya la persona tiene que convivir con la diabetes. ¿Cómo convives con esto? Sobre todo los niños.
Bueno, es un cambio importante, digamos, en su estilo, en su vida diaria, uh-huh. Porque, bueno, la diabetes tipo 1, el tratamiento de insulina, uh-huh. inyectable, nosotros usamos varios tipos, uh-huh. de insulina, en el fondo, son mínimo 5 inyecciones al día, y también que van precedidas de controles de glicemia, que uh-huh. también tienen que tener los pacientes, estos al menos 5 controles de glicemia. Entonces, tienen que aprender también a... Porque de los alimentos en general, hay principalmente lo que son los hidratos de carbono, son los que alteran la glicemia. Entonces, tienen que aprender a reconocer los alimentos que tienen hidrato de carbono. Tienen que, por ejemplo, hidrato de carbono son el arroz, la papa, los fideos, etc. Entonces, tienen que aprender a reconocerlo y a tener medidas de esto, en el fondo, y ajustar esa ingesta a la cantidad de insulina que se administran. Igualmente, la cantidad de insulina que se administran tienen que ajustarla según los niveles de glicemia que tienen. Uh-huh. Entonces, en el fondo, cuando el paciente debuta, se ve enfrentado a todo este aprendizaje que no es poco. Yo igual llevo años dedicado a esta área y para mí en un inicio tampoco fue fácil. Entonces, uno entiende que para ellos, que quizás no tienen tantos conceptos de la medicina, es más complejo. Y tienen que adquirir rápidamente todas las habilidades para lograr un buen manejo y un buen control del niño.
Es
un montón de miedos, uh-huh. inseguridades en un inicio, pero ahí está uno. Y no yo solo, sino que yo ahí cuento con un equipo en el hospital, tengo mi enfermera, la nutricionista, tenemos psicólogo también incorporado en nuestro equipo.
Un equipo multidisciplinario.
Yo trabajo, yo soy el jefe de la uh-huh. unidad, digamos, pero también trabajo con otros dos colegas, la doctora Laura Campos y la doctora Mónica Arancilla, que también me están apoyando, digamos, con la atención de los pacientes.
Programa que se ha llevado a cabo de manera exitosa.
Sí, en general hemos ido últimamente desarrollando bastante el programa.
Y sobre todo lo que es la educación. Te quería mencionar, hablemos un poco de la educación antes de terminar.
Bueno, tenemos actualmente, para terminar uh-huh. la idea, de dos pacientes también con bomba de insulina, que es como la nueva generación del tratamiento y que facilita un poco, ayuda a llevar mejor, digamos, esta condición. Y me preguntabas tú.
Sí, sobre la educación, lo importante que es la educación, la formación también, difundir un poco lo que se está haciendo y lo que significa esta enfermedad.
Claro, es muy importante ahí la educación, y es por eso que estamos trabajando. De repente los espacios en de atención en el box, uh-huh, es poco. Uh-huh. De repente, cuando yo he conversado con colegas de afuera, porque en los congresos, en rotaciones, en pasantías que he hecho afuera, me preguntan, ¿y tú cuánto tiempo tienes para atender a tu paciente? Uh-huh. Yo, en general, 20 minutos, y me decían, pero eso es muy poco. Entonces, en general, en vista que tampoco podemos uh-huh, cambiar tanto el sistema, pero estamos implementando instancias como de capacitaciones con los pacientes. De hecho, este mes empezamos nuestros primeros ciclos de capacitaciones vamos a estar trabajando una vez al mes. Perfecto. En donde citamos a los pacientes y a su familia. Uh-huh. Y esto es una instancia para que aprendan más del manejo de su condición, que tengan más herramientas frente a las distintas situaciones que se van dando en la vida diaria. El niño que recién me llamaba, un paciente, está el niño con un cuadro gastrointestinal. ¿Qué hago con el manejo de la insulina? O el niño tiene que volver a sus actividades deportivas en el colegio. ¿Cómo manejar la glicemia, siendo que el ejercicio igual puede bajar la glicemia, etcétera? Entonces, todas estas cosas estamos tratando del manejo con la insulina, digamos, todas las cosas generales, la estamos tratando de ir reforzando con todas las personas del equipo que estamos trabajando ahí en estos ciclos de capacitación. Y también, como estamos implementando un programa de actividad física en los pacientes con diabetes tipo 1, que es basado en ejercicios de alta intensidad y corta duración, High Intensity Interval Training, ya iniciamos un piloto y lo estamos trabajando en la Corporación de Diabetes Juvenil acá de niños y adolescentes acá en Concepción. Y la idea es como amplificarlo un poco más y tanto trabajamos con los pacientes de Talcahuano y de Concepción. Uh-huh. Porque se sabe que el ejercicio en los pacientes con diabetes mejora el control metabólico y previene todos estos riesgos que yo les mencionaba como a futuro. De las complicaciones de diabetes. Entonces, es súper importante. Es uno de los pilares. Los tres pilares del manejo de un paciente con diabetes tipo 1 es el manejo de la insulina, obviamente, que es lo principal, la nutrición, uh-huh, y el ejercicio. Entonces, nosotros estamos trabajando queremos trabajar en esa área, darles un buen programa de actividad física. Sabemos que lo del colegio muchas veces es insuficiente. Entonces, de hecho, la recomendación internacional es una hora de actividad física en los niños en general, y no escapa esta recomendación a los pacientes con diabetes tipo 1.
Yo, ya para ir terminando, porque se nos acabó el espacio, no va a ser la última vez que vamos a conversar, doctor Juan Soto, solamente decir qué importante es hoy sacar a los hijos al parque a jugar, a hacer deportes, dentro de lo posible, ¿cierto? Qué importante es hoy, ya estuvo con nosotros Alejandro Parada, nutricionista del Servicio de Salud Talcahuano, hablando de una nutrición sana. Así que yo creo que nos quedamos con esa idea de la, uh-huh, de estar ahí, de sacar a nuestros hijos a los parques, a jugar, a hacer deporte y a que sea realmente concreto los exámenes, ¿cierto? Los chequeos preventivo, y frente a estas señales, a estos síntomas que usted señaló, llevarlos inmediatamente a la urgencia. Doctor Juan Soto, jefe de... Julio Soto, jefe del programa de diabetes juvenil del Hospital La Higuera de Talcahuano. Muchas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias por la invitación.
Lo tendremos acá próximamente, doctor. Y a ustedes, nos empezamos a despedir, agradecerles la sintonía acá en Salud y Bienestar. Y los invitamos a que continúen en la sintonía de Radio Universidad de Concepción. Muy buenas tardes.
Ha concluido Salud y Bienestar en Frecuencia. Un programa informativo realizado por la Unidad de Comunicaciones y Satisfacción Usuaria del Servicio de Salud, Talcahuano.